contigo.
Muy buenas tardes. Estas son las informaciones a las 2 en Radio Martí. Prisioneros políticos cubanos muestran la otra cara del régimen. El siguiente reporte aborda el tema. Dos presos políticos padecen los rigores de las cárceles cubanas al mismo tiempo que el mandatario Miguel Díaz-Canel habla en su gira por Europa de inclusión y que en la isla no hay perseguidos por afiliaciones políticas. Sin embargo, Armando Sosa Fortuny, detenido en 1994 y quien cumple una condena de 30 años por actos en contra de la seguridad del Estado, hace casi 20 días fue trasladado de la prisión Kilo 8 al hospital Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey, donde permanece en terapia intensiva. Graciela Suárez, quien lo atiende, conversó con Radio Martí sobre su estado.
Está muy delicado de salud porque está muy descompensado del azúcar y de la presión porque no quiere alimentarse.
Sosa Fortuny, de 78 años de edad, ha cumplido 25 años en prisión. Organizaciones de derechos humanos aseguran que llegó a Cuba como parte de un grupo de infiltración y que no hizo uso de las armas. Otro prisionero del régimen cubano es Ernesto Borges, detenido el 17 de julio de 1998. Cumple una condena de 30 años por espionaje. Su padre, Raúl Borges, conversó este jueves con Radio Martí.
La sanción que él tiene que extinguir, de acuerdo a las leyes militares de Cuba, es la tercera parte de 30. Son 10 años nada más. Y Ernesto lleva físicamente en la prisión 21 años.
El abogado Ernesto Borges estudió en la escuela de la KGB en la ya extinta Unión Soviética.
Y se pudo percatar de la corrupción que existía en el alto mando del KGB soviético. Se trazó la meta como patriota que iba a luchar contra la dictadura de los hermanos Castro, aunque en ello le costara la propia vida. Nosotros nos retroalimentamos con la fuerza que tiene Ernesto. Sinceramente, nosotros pensamos que es el plan más macabro que puede elaborar el régimen contra un prisionero político.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. Por otra parte, en los eventos por el Foro Oslo por la Libertad, que se lleva a cabo en Nueva York, se denunció la reciente detención de la activista cubana Nancy Alfaya, quien pasó más de 24 horas en la unidad policial de Regla en La Habana. Desde esa ciudad, Carmen María Rodríguez informa.
Nancy Alfaya es activista que aboga tanto por los derechos de la mujer como también de los ciudadanos cubanos de la raza negra y de la mujer cristiana. Este activismo es el motivo, según Joaxis Marcheco Suárez, que a Nancy Alfaya la hayan detenido en Cuba.
Yo me imagino que se hayan fijado en ella por su fortaleza. Es una mujer sumamente fuerte, como te decía, una mujer cristiana de muy profundas convicciones, una mujer que defiende además a las mujeres, pero también defiende a la raza negra porque ella también es una mujer de la raza negra y es una persona que tiene muy claro todos sus principios, todos sus valores y obviamente también es una mujer que sabe que Cuba es un país que reprime, que es un país totalitario, que es un país donde los derechos tanto de las mujeres como de los negros pues son pisoteados.
Joaxis Marcheco Suárez denunció la situación de Nancy Alfaya durante el evento convocado por la Fundación de Derechos Humanos dentro del marco del movimiento Foro de Oslo por la Libertad. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en Bolivia, el conteo de votos de las elecciones presidenciales se acerca al 100% con un polémico resultado y denuncias de fraude. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Mientras aún se aguardan los resultados finales de las elecciones generales en Bolivia, la misión de la Organización de Estados Americanos que acompañó los comicios recomendó una segunda vuelta, aunque la diferencia entre el primer y segundo candidato supere el 10%, porque habría una mínima diferencia. Los observadores también advirtieron que varios principios fueron vulnerados por distintas causas a lo largo de este proceso electoral. Manuel González, jefe de esta misión de la OEA, dio a conocer el informe.
Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta.
En medio de un clima de tensión marcado por las movilizaciones y un paro cívico nacional ante denuncias de fraude electoral, el presidente Evo Morales consideró que se está gestando un golpe de Estado.
Se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también el mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos, con paciencia para evitar violencia.
El conteo final avanza con el candidato del partido oficialista, Evo Morales, cada vez más cerca de ganar en primera vuelta, con la ventaja de unos 10 puntos sobre el candidato opositor, Carlos Mesa, a algo más del 98% de actas escrutadas. En ciudades capitales e intermedias del país, la población protesta para ejercer presión ante el Tribunal Supremo Electoral y pedir la celeridad en el conteo. En algunos lugares se registraron enfrentamientos con la policía. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora, 2:06 de la tarde, en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterada la sintonía a la audiencia, a todos, tanto dentro como fuera del territorio nacional, nuestro equipo, y el agradecimiento también a Otón Madariaga por el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio. Vamos a tener varios activistas en el ámbito noticioso, activistas que viajarían a un evento en Miami, engrosan la lista de regulados cubanos. Esto ocurrió a sazón del mediodía de hoy en el aeropuerto internacional Rancho Boyero, en la capital cubana. La aerolínea cubana Aviación suspende otros 7 vuelos, 5 de ellos destinos internacionales y 7 destinos internacionales, y se suman 2 nacionales, la provincia de Holguín y Santiago de Cuba. Y el subdirector estatal del Centro Nacional de Educación Sexual, el CNSEX, Manuel Velázquez Ejido, informó que se han detenido a los posibles autores del asesinato de Roelán Bárzaga Pérez, joven enfermero de Santiago de Cuba, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 20 de octubre en un cañaveral en el municipio Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba. Vámonos inmediatamente a la capital cubana para conocer detalles de lo ocurrido, algo minutos antes del mediodía de la mañana de hoy, con el activista, el opositor cubano José Díaz Silva, uno de los impedidos por viajar, 12 de ellos en el aeropuerto internacional Rancho Boyeros, a razón del mediodía hoy en la capital cubana. Vamos a escuchar. Silva, ¿qué es lo que ha pasado en la mañana de hoy? Hay 15 activistas imposibilitados a salir del país. ¿Cuál es la historia?
Bueno, mira, esto, más de 15 activistas, estábamos invitados para un evento que se iba a realizar ahí en Miami, ¿no? Pasos de cambio. Todos estábamos invitados, ninguno tiene problema con la ley. Teníamos una lista, pero tuvimos que romperla porque ya estaba, esto está un poco caliente aquí. Está un poco caliente, como te estaba diciendo, aquí estamos tirados, sentados en el suelo aquí, como protesta, ¿no? Estamos protestando por esto porque es que no estamos conformes con la medida que se tomó. Nos llevaron para allí. Ya cuando íbamos a pasar por la aduana, a algunos le dijeron que estábamos regulados, a otros le dijeron que no podían viajarlo. Entonces, este oficial, este mayor, llegó aquí, que dice que él es jefe de todos los aeropuertos, está aquí. Entonces llegó aquí a conversar con nosotros, que dice que él no tiene culpa, que no tiene culpa de eso, que él recibe órdenes y que el aeropuerto le dieron esa respuesta, y esa es la respuesta que nos dieron a nosotros. Entonces él lo que vino fue a calmar la situación y enterarse de las posibles cosas que nosotros íbamos a hacer, ¿no? Estamos aquí, como te dije, más de 15 activistas. Entonces aquí con nosotros está también Guillermo del Sol, y está su hijo, que salieron de aquí porque al hijo le prohibieron salir, pero bueno, a Guillermo del Sol no le prohibieron salir, pero bueno, como te decía, la situación está aquí un poco tensa porque nosotros no estamos conformes con la medida que se está tomando, porque una de las cosas que está pregonando Díaz-Canel y el canciller, ¿no?, es que aquí no se abusa con las personas que piensan distinto. Y los que están aquí, pensamos distinto porque todos somos activistas de los derechos humanos. Pero te voy a decir que esto está aquí ya cundido de oficiales de la seguridad del Estado, tapiñado dentro de las personas que hay aquí dentro del aeropuerto. Estamos en el aeropuerto José Martí, en la Terminal 3.
¿Y hasta cuándo van a estar ahí, Díaz Silva?
Bueno, no sabemos. Vamos a ver. Vamos a ver una decisión que estamos tomando. y la vamos a tomar entre todos, pero vamos a estar aquí en el aeropuerto. Bueno, vamos a ver qué decisión tomamos entre todos, pero sí te estoy diciendo que la situación aquí se está poniendo caliente, porque ya ellos tienen un grupo de paramilitares y brigadas de respuesta rápida en distintas puertas de aquí del aeropuerto. Aquí hay hombres y hay mujeres, mujeres jóvenes.
Como lo decía Silva, sí. Gracias, ya tenemos toda la información. Nos mantenemos en contacto fluyendo la información, gracias. Más adelante vamos a leer la lista de los dos activistas que fueron imposibilitados de viajar a Miami hoy. Sí, ya está volando rumbo hacia la Ciudad del Sol el activista Alain Fuentes Batista de Matanzas, Cuba, asociado a la organización del preso político de la Primavera Negra, Félix Navarro, y Guillermo del Sol, que en este momento establecemos en directo el contacto con él desde el Aeropuerto Internacional Rancho Boyero, que viajará más tarde durante el horario vespertino hoy hacia la ciudad de Miami. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Martín.
Bueno, estamos en vivo aquí desde el Aeropuerto Internacional Rancho Boyero. El evento que comienza mañana, Guillermo, ¿cuál sería tu participación en este evento donde varios miembros de la sociedad civil cubana estarían invitados y fueron repudiados por las autoridades cubanas e impedidos de viajar hoy? ¿Cuál es la participación tuya en este evento este viernes acá en el sur de la Florida, el acuerdo de la actividad que se realizará? Cuéntanos.
Bueno, Tomás, para ser sincero, llevo la voz de todos los que han sido regulados en el día de hoy, de todos los regulados cubanos y de toda la situación que tenemos con la Habana de Blanco, Xiomara Rodríguez, con José Daniel Pérez García, con los presos políticos cubanos, con la represión que estamos viviendo, con la mentira de Díaz-Canel, con el abuso y el genocidio de Raúl Castro. Llevo la voz de denunciar todas estas cosas. Pero a ver, yo te digo, Tomás, que tenemos muchas cosas más en plan, pero que lo sabré a la llegada a mí, puesto que por motivos de seguridad ni eso se pasó por acá, para que tratar de que no se filtrara nada. Pero bueno, de todas formas sabíamos a lo que estábamos puestos ya desde anoche, cuando estábamos en la mesa comiendo en mi casa. Nosotros nos percatamos y le pasamos los mensajes a Mario Pérez, porque sabíamos que algo se estaba preparando. Vimos los operativos en Santa Clara, la situación cómo venía, e incluso pensamos que en horas de madrugada trasladándonos íbamos a ser interceptados, íbamos a ser asaltados cuando fuéramos a recoger a Leonardo Rodríguez Alonso a Camajuaní o de regreso hacia acá, hacia la ciudad de La Habana, y adelantamos el horario del día y todo, tratando de que por lo menos no fuera en horas inhóspitas que fueron las detenciones. Pero bueno, mira, todo fue aquí en la misma frontera. Lástima que las cosas no se dieron como me hubiese gustado, que compasé a los hermanos que me haya dolido. Y aunque yo estaba renuente a viajar, quería retomar la huelga, creo que todos tienen mucha razón. Creo que la señora Mara Teca, Mario Félix Viola, ustedes mismos, Martí, que me llamaron recientemente, Ignacio González, todos los hermanos aquí reunidos que hablaron conmigo, trataron de sacarme del enfocamiento y me pidieron encarecidamente que no dejara de viajar, que levantara la voz por ellos. Bueno, accedí y vamos a ver si días más adelante en el pueblo a las 5:30 logro salir a reunión.
Como no, Guillermo, ya tú realizaste todos los chequeos, estás solamente en el salón de preespera para abordar a las 5:30.
Debo nuevamente chequear a las 3 de la tarde, ya recobré la maleta que estaba en poder de ellos y nuevamente hacer los trámites. Lo único que, bueno, el pasaporte tiene el cuño de frontera puesto, no sé qué medida podrán tomar. De todas formas, yo siempre estoy preparado para lo peor y de mí siempre van a esperar lo mejor de mí, porque es lo que sé darle a todos mis hermanos. Así que vamos a ver qué pasa.
Como no, las gracias a Guillermo del Sol ahí en el Aeropuerto Internacional de Rancho Boyero. Vamos a leerle la lista de los activistas que fueron imposibilitados a viajar al sur de la Florida al mediodía de hoy desde el Aeropuerto Internacional Rancho Boyero en la capital cubana. Se trata de María Lourdes Ayala, Henry Constantín, Iris María Mariño, María Josefa Consardiñas, Adrián del Sol Alfonso, Leonardo Rodríguez Alonso, José Díaz Silva, Lourdes Esquivel Vieito, Asunción Carrillo Hernández, Caria María Burunati Gómez, Isabel Marrero Burunati y Zaylí Navarro. El contacto ahora en Maryland, en la capital, cerca de la capital norteamericana, con el director del Instituto Patmos, Mario Félix Llonar. Buenas tardes, Mario.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a ti, a toda la audiencia y a nuestro hermano Guillermo, que se encuentra en este momento en esta situación decisiva.
Bueno, ante esta realidad que ha pasado, me imagino, Mario, que el Instituto Pasmo ya le ha hecho saber a las autoridades cubanas y al Departamento de Estado este escandaloso asedio contra la libertad de movimiento de los cubanos de lo que ha ocurrido nuevamente hoy en la capital cubana, específicamente en el aeropuerto internacional.
Totalmente, Tomás. Fíjate, si fue así, que es más, no tuvimos nosotros que comunicar al Departamento de Estado. El Departamento de Estado fue quien comunicó con nosotros, muy interesado en saber todos los detalles que nosotros teníamos acceso y, por supuesto, muy alarmado por toda la forma que está tomando el régimen de Cuba cada vez de manera más abierta y desfachatada la represión contra los ciudadanos cubanos. Y la única respuesta que han dado a las peticiones que ha estado realizando reiteradamente el Departamento de Estado e incluso Mike Pompeo es más endurecimiento. Entonces a ellos les preocupa que se le está pidiendo al régimen que afloje y el régimen lo que hace es endurecer. Yo me imagino que vengan medidas muy fuertes luego de todo esto.
Ahora, Mario, esto es contradictorio con la gira que realiza por Europa el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. El pasado lunes allá en Irlanda dijo que el gobierno cubano no reprime a quienes se oponen a la revolución cubana. Y ayer también fueron polémicas sus intervenciones allá en Bielorrusia con el buen amigo Lukashenko.
Exactamente, Tomás. Fíjate, yo no sé... Esto deja más que en evidencia quién es Díaz-Canel, ¿no? Y algún día se escribirá su triste papel en toda esta historia, ¿no? Evidentemente está puesto a dedo y evidentemente el que sigue dando las órdenes en Cuba, que es Raúl Castro, son órdenes cada vez más de represión. Yo no sé si Raúl Castro lo está haciendo precisamente porque sabe que todo va a la cuenta de Miguel Díaz-Canel. Pero Miguel Díaz-Canel, en vez de hacerse el tonto y de hacerse el que no conoce lo que conoce el mundo entero, debía buscar otra respuesta, porque esto lo hace quedar todavía más mal, lo hace quedar como un hipócrita, como un mentiroso ante el mundo, y yo creo que está consiguiendo una reacción contraria a la que él mismo esperaría.
Mario, finalmente, ya que tenemos la expectativa de contar acá mañana con la participación del destacado opositor Guillermo del Sol, ¿de qué se trata este evento Pasos de Cambio que se celebrará supuestamente mañana viernes acá en Miami entre cubanos, este encuentro entre cubanos de la isla y del exilio que aparentemente van a ratificar el apoyo del acuerdo por la democracia en Cuba y denunciarán las ilegitimidades del nuevo gobierno de Díaz-Canel? Cuéntanos de qué se trata este evento a los cuales todos estos opositores cubanos se les impidió acudir en el día de hoy.
Exactamente, Tomás, tú mismo bien has dicho que el evento del día 25 es para ratificar el acuerdo para la democracia en Cuba, que ha sido históricamente el documento de los últimos años que más ha conseguido la ratificación de más organizaciones de dentro y de fuera de Cuba. Este documento fue suscrito, como tú sabes, el 20 de febrero del 98, y se reafirmó posteriormente en el 31 de agosto del 2007. Y ha tenido esas ratificaciones incluso en Polonia. Yo participé también cuando se celebró la Cumbre de las Américas en Panamá en un foro que se hizo respecto a este acuerdo para la democracia. El Encuentro Nacional Cubano de Puerto Rico lo primero que hizo fue ratificar también este acuerdo. Entonces, como este acuerdo ha tenido ya una tradición de, vamos a decir, de aunar esfuerzos de los grupos de oposición, se va a realizar nuevamente un encuentro alrededor de este documento, porque se ha comprobado que es el más unitario. Va a ser muy importante, y sobre todo en un momento como este, en el cual la represión en Cuba debe ser denunciada, además de que va a contar con personalidades muy importantes a nivel internacional, como se espera, por ejemplo, la presencia del propio Luis Almagro. Se espera también la participación directa de las personas que han estado muy al tanto de Guillermo del Sol, del Departamento de Estado, que viajan hasta Miami para estar allí presentes, y quizás alguna que otra sorpresa. Así que creo que mañana se va a enviar un fuerte mensaje al régimen para que no crea que todo lo que está haciendo con nuestros hermanos en la isla, que los tiene como rehenes secuestrados, puede quedar impune, sino que a partir de ahora puede esto tener un costo muy alto para ellos.
Como no, gracias Mario Félix Llonar en la capital norteamericana. Nos vamos a La Habana nuevamente, el contacto ahí con uno de los imposibilitados de viajar a Miami en el día de hoy. Se trata del director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantin. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludo a todos los que escuchan.
Bueno, lamentable situación, Henry. Uno de los dos es imposibilitado a viajar. ¿Cuál fue el escenario que fuiste testigo hoy ahí? ¿Y a qué acudió este oficial de inmigración a hablar con ustedes ahí en la sala del Aeropuerto Internacional José Martí?
Bueno, el escenario fue bastante ilegal, a pesar de que sobraban funcionarios allí tratando de paliar la situación. Había gente de inmigración, había autoridades del propio aeropuerto y gente de seguridad del Estado, la mayoría de ellos de civil, que estaban visiblemente esperando cualquier reacción, digamos, fuera de lo normal nuestra, para empezar a arrastrar personas, o arrestar, o las dos cosas, como ocurrió a Guillermo del Sol en agosto, ¿no? Y también una ausencia total de explicación. O sea, sabemos que estas personas que están ahí en el aeropuerto no saben nada más allá de que estamos regulados, y puede que luego algunos de sus jefes les informen que somos personas. De hecho, quienes me tomaron los datos a mí, o sea, después que paso por la cabina de inmigración, me envían para una oficinita, como a todos los demás, y las personas que estaban ahí, los funcionarios, no sabían lo que se les venía encima. Empezaron a ver que llegaban más personas reguladas, y fue cuando pidieron instrucciones. Y esas personas no sabían ni siquiera que yo era. Yo les dije, soy periodista independiente. Y entonces guardaron silencio como entendiendo.
Ahora, Henry, pero la disposición de las medidas parte de los funcionarios aduaneros, ¿o esto viene directamente de la policía política?
No, es un software que recoge, por supuesto, los datos, las instrucciones que le ponen ahí una gente en alguna oficina más arriba o más oscura que la del aeropuerto, ¿no? Es un software en el que yo vi en mi caso como la funcionaria que toma el pasaporte, pues pasa los datos normalmente, me toma hacia dónde voy a viajar, mi nombre, apellido, el número de pasaporte, y de momento le sale ya una señal así, unos números y la palabra regulado, me imagino. Yo no pude ver si estaba la palabra regulado por el código, ya la vi como la frenó. Y entonces, bueno, pues ella no tiene más nada que hacer que pedir instrucciones.
Henry, finalmente, esto ocurre en el contexto de una gira europea del presidente de los Consejos de Estado de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, quien ha dicho el pasado lunes en una entrevista en Irlanda con la comunidad cubana residente allí en el exterior que en Cuba no se reprime ni se censura a nadie por no ser comunista. ¿Qué te parece?
Que Díaz-Canel está haciendo gala de una cara dura, descomunal, ¿no? Ya a veces a uno le cuesta trabajo usar la diplomacia para hablar de las declaraciones de Bruno Rodríguez, que recientemente negó que hubiera gente con prohibición de salir en Cuba, con regulados, ¿no? Yo creo que estas personas, Díaz-Canel ya está, bueno, en función de títere guiado total, y ni siquiera lo puede hacer con, digamos, el estilo del difunto Fidel Castro, que todo lo ocultaba dentro de toneladas de propaganda y de cambio de tema, ¿no? Díaz-Canel es más pobre de recursos, y le quedan estas cosas, señas absurdas. Solo no sé, yo creo que ni un groenlandés, ni un irlandés podría creerse.
Como no, gracias en la capital cubana al camagüeyano Henry Constantín, uno de los impedidos de viajar al exterior en el día de hoy. Y en medio de este contexto, las organizaciones de la sociedad civil cubana han convocado durante este jueves 24 de octubre, desde horas tempranas y hasta las 8 de la noche, un tuitazo a Naciones Unidas. Tendremos uno de sus promotores en línea directamente desde Cabañas Mariel, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno,
una pequeña aclaración, es hasta las 12 de la noche.
Perdón, 24. Vale la aclaración, hasta las 12 de la noche. Bueno, a propósito que te tenemos y en medio de este escenario que ha pasado hoy, ¿en qué consiste este tuitazo? ¿En qué consiste esta campaña? Cuéntanos.
Mira, es conocido que si hay algún objetivo compartido entre todos los actores de la sociedad civil y muchos cubanos más, es que debe mejorar la situación de derechos humanos en Cuba. Teniendo esto en cuenta, nosotros hemos invitado un grupo de organizaciones y de actores a realizar hoy, que es el Día Internacional de Naciones Unidas, puesto que en el año 45 se firmó y se aprobó la carta de esta organización, y cada año este día se celebra el Día Internacional de Naciones Unidas. Y lo escogimos para que se hiciera un tuitazo en el cual se está pidiendo un relator para Cuba. El hashtag o el enlace, el link que deben marcar las personas es el símbolo de número, empezando con mayúscula, un relator para Cuba, la palabra Cuba con mayúsculas también. Con ese hashtag o link o enlace, como lo quieran llamar, es que estamos invitando a todas las personas interesadas en la situación de derechos humanos en Cuba para que hagan su tweet. Claro, debemos aclarar algo. Sabemos que es muy controvertida la función de Naciones Unidas, sabemos que tiene grandes deficiencias, pero no podemos dejar de perder de vista que en nuestra lucha, aunque los que van a decidir la situación en Cuba somos los cubanos, los de acá y los que están fuera, pero es importantísimo contar con aliados. Y hasta el momento vemos que Naciones Unidas hace reconocimientos a aquella parte de la vida cubana que el gobierno se encarga y gasta mucho en informar continuamente. Y entonces la contraparte nos toca a nosotros demostrar que en Cuba sí están ocurriendo sistemáticas e institucionalizadas violaciones de derechos humanos. Eso nos toca a los actores de la sociedad civil fundamentalmente. Y esto se logra, en primer lugar, con las comunicaciones individuales de cada violación, como siempre hemos dicho y insistimos de nuevo, pero en esta ocasión damos la oportunidad a que todos, más allá de las diferentes ideas y pertenencias que tengan, todo el interesado en la situación de derechos humanos en Cuba que mejore, lanzar este tuitazo pidiendo este relator, puesto que ya es imprescindible que se le nombre un relator a Cuba, porque después del examen periódico universal del año pasado, hemos visto que la situación de derechos humanos está empeorando, como lo demuestra este hecho de las 12 personas que han impedido viajar hoy y los casi 200 que ya totalizan el impedimento de salida del país, a lo que se unen la cantidad en grande de detenciones arbitrarias, de registros con la ocupación de medios indebidas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se le dan a detenidos, a presos, y así una serie de violaciones que necesitan los atentados contra la cultura con el decreto 349, y suman las violaciones, pero necesitamos traer a Naciones Unidas a una posición más imparcial, que sigan anunciando las cosas buenas, entre comillas, que hace el gobierno cubano, pero que también atiendan la parte oscura de Cuba en cuanto a cumplimiento de derechos humanos, que hacen que podamos asegurar que lo que ha dicho este señor Díaz-Canel allá en Irlanda, las personas decentes dirían que no es cierto. Nosotros como gente de a pie decimos que es mentira. En Cuba sí hay sistemáticas institucionalizadas violaciones de derechos humanos y eso hay que hacerlo ver al mundo, pero sobre todo presionar para que Naciones Unidas, ahora que está contra la pared, que le faltan los fondos, que en Estados Unidos hay voces autorizadas que están pidiendo la sustitución de Naciones Unidas, llamarla a que cumpla con su función. No estamos pidiendo un favor con el tuitazo, estamos sencillamente emplazando a Naciones Unidas a que haga lo que le corresponde hacer por esa carta que en el año 1945, un día como hoy, fue aprobada.
Moisés, que se nos acaba el tiempo, la invitación a los cubanos al tuitazo dentro y fuera del país.
Dentro y fuera del país.
Gracias, Moisés.
Hay otra cosita que hablaremos en futuro programa, que también para cubanos dentro y fuera del país con relación a Venezuela, sentada, claro, mal sentada en el Consejo de Derechos Humanos.
Gracias, Moisés. Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana allá en Cabaña Mariel. Nos vamos a una pausa informativa allá. En breve regresamos, luego de identificar nuestro emisor en nuestro espacio, aquí en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial. Los
temas. Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba. Y la preside en este momento Díaz-Canel y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 24 de octubre. Tomás Cardoso en compañía de Otomar Madariaga en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con invitados. Esperamos en breve el contacto directamente desde Madrid, de España, con el director en el exterior de la Fundación por los Derechos LGBTI en Cuba, el doctor cienfueguero Nelson Ganduya, allá en el frío Madrid, donde está haciendo bastante frío. Pero nos vamos ya directo a La Maya, Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba. Ahí vamos a establecer ya el contacto con la destacada periodista que trabaja para el portal Cubanet, Yadira Serrano Díaz. Yadira, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, es un placer participar en su programa.
Bueno, Yadira, las gracias a ti por toda esta historia que destapaste a inicios de semana. El portal para que trabaja Cubanet publicó un extenso reportaje tuyo que se titula así: Nuevo crimen estremece a Santiago de Cuba, joven fue asesinado aparentemente a golpes. Son muchos los crímenes cometidos en nuestra tierra, muchos de ellos permanecen impunes. En esta historia sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del joven enfermero, estudiante de medicina, Roilán Bárzaga Pérez, fue encontrado aparentemente el 20 de octubre en un cañaveral en las afueras de Contramaestre. Contaste tú esta historia, que vas a abundar ahora sobre quién era este joven y todo. Lo significativo del caso, Yadira, perdóname un momentico, Yadira, vamos a darle la bienvenida a este programa especial directamente desde el frío Madrid, allá en Iberoamérica, en España, al director de la Fundación por los Derechos LGBT, su fundador, allá en Cienfuegos, Cuba, al doctor Nelson Ganduya. Nelson, buenas tardes. Buenas noches para ti, buenas tardes para la audiencia. ¿Nelson?
Buenas tardes para ti. ¿Me escuchas?
Ahora te escuchamos.
Ajá. Buenas tardes para ti, Tomás, para la invitada, para el colectivo y para la audiencia, tanto dentro como fuera de Cuba, que sigue este espacio.
Cómo no. Nelson, nuestra invitada es la periodista que trabaja para Cubanet, santiaguera, vive ahí en La Maya, Yadira Serrano Díaz, la autora de esta historia sobre este joven que fue aparentemente asesinado. Esta es la historia. Hablamos con Yadira, Nelson, y vamos en breve a entrevistarte a ti también sobre la repercusión de todo este caso. Como tú conoces, Nelson y Yadira, no es primera vez que un miembro de la comunidad LGBT es maltratado, es avasallado y en algunos casos que durante algún tiempo le ha costado la vida, como fue el caso del muchacho allá en Caibarien y otros casos que han ocurrido. Sin embargo, ha habido poca resonancia por parte de las instituciones. Yadira, me llama la atención, y más viniendo la historia, nada más y nada menos que de Cubanet, que al igual que Martín Noticias, al igual que Diario de Cuba, son portales que están censurados por la censura oficialista en Cuba, me llama la atención que el subdirector de la Estatal Centro Nacional de Educación Sexual, el CNSEC, alguien que Nelson conoce muy bien, el señor Manuel Vázquez Ejido, muy cercano colaborador de María Castro, ha informado en las redes sociales que ya han sido detenidos los posibles autores del asesinato de Roilán, este joven enfermero de Santiago de Cuba, cuyo cadáver fue encontrado el 20 de octubre. Y el CNSEC ha informado a través de las redes sociales a activistas y algunas noticias que están muy interesados en darle seguimiento a esta situación. Interesante, Yadira, esto es un cambio de actitud. ¿Cómo está ocurriendo hasta ahora? Porque en otros casos no era así. Cuéntanos, Yadira.
Bueno, mire, la repercusión de este caso en particular ha sido bastante en las redes sociales. Incluso antes de que yo pudiera indagar y publicar la nota, amigos y familiares del fallecido publicaron en sus redes sociales sobre el caso. Y les repito, este caso es muy especial porque este muchacho era enfermero y cumplió misión internacionalista, entonces era simpatizante del gobierno. Es una cuestión de maquillaje, ¿no? Es una cuestión de... Espera un momentico, que no se escucha bien. Me parece que estoy perdiendo la línea. Así me pasó la otra vez.
Bueno,
¿me escuchas ahora?
Te escuchamos perfectamente. ¿Tú nos escuchas?
Sí, sí.
Adelante, adelante. Sí.
Entonces le decía esto, como él es un simpatizante del gobierno, pues me parecía que CNSEC vio oportuna el caso, ¿no? La historia para pronunciarse, aunque en sus pronunciamientos jamás dio condolencia siquiera a los familiares. Me pareció que era un poco ambigua la pronunciación, y además copió prácticamente la información que yo publiqué en la nota, lo que da a parecer, ¿no? Lo que da a entender que no indagaron mucho sobre el caso.
Ahora, Yadira, algo que me gustaría preguntarte. ¿Has tenido tú alguna comunicación con tu fuente, con familiares, con quienes te ayudaron a confeccionar este reportaje sobre si en efecto ha habido algún intento o ha habido alguna aproximación por parte del Centro Nacional de Educación Sexual con los familiares de este muchacho que fue violentamente asesinado?
Bueno, mire, yo tuve un contacto con una fuente. Ella personalmente no sabe si ellos han tenido contacto, pero te digo, si ha tenido o no ha tenido, ha sido una cuestión bien secreta, puesto de que Contramaestre no es un pueblo demasiado grande, y mi contacto tiene vínculo con la familia. Además, sabes que la información por ahora está bastante encriptada.
Cómo no. Vamos a pasar con el doctor Nelson Ganduya. Nelson, tú que durante años, cuando estabas en Cuba y también desde que estás en España, exiliado, ha seguido este tema, no es este el único caso. Nos puedes contar varios casos que yo recuerdo en este espacio y en otras oportunidades aquí en Río Martí. Tú has denunciado del hostigamiento a miembros de la comunidad LGBT sin mucha atención por parte del CNSEC. ¿Qué ha cambiado ahora?
Bueno, nada, sí, recordemos casos que nosotros hemos denunciado y que han quedado prácticamente impunes, como el caso del asesinato en Pinar del Río de un miembro de la comunidad LGBTI. También el caso famoso de Caibarien, donde al final todo quedó como que era un crimen pasional, porque recordemos que casi siempre la mayoría de los casos de que se relacionan a miembros de la comunidad LGBTI, para ellos quitarse el golpe o el letrerito de que en Cuba hay crímenes de odio y que es una cultura homofóbica y machista, pues siempre le tildan a la comunidad LGBTI que fueron crímenes pasionales. También un caso en Cienfuegos que denunciamos mucho, de un miembro de la comunidad LGBTI que fue apuñaleado en horas de la noche y que también quedó impune. O sea que son muchas las listas de casos. Lo que ha cambiado es que en este momento estamos hablando de una persona que cumplía con los estándares políticos que se necesita para que el CNC voltee la imagen, que es cumplir con el marco revolucionario, y que los demás casos pues eran personas comunes que ni tan siquiera tenían una ideología definida o no lo manifestaban públicamente. Eso es lo que ha hecho notar el interés
por nuestro querido Manuel Vázquez en este caso y no pues en los demás casos que nosotros hemos exigido pues que se esclarezcan y que hasta ahora pues no hemos recibido pues esclarecimiento ninguno por parte de las autoridades cubanas.
Nelson, el tema de me hablabas en la elaboración del espacio, el incremento de la fluidez de la información, aparte de la censura oficial de las redes sociales. Yo recuerdo haber visto esta nota que publicó hace un par de días Yadira. Esto ha tenido una repercusión mediática a través de redes sociales. ¿Esto también tiene un impacto?
Sí, claro. A ellos les va a preocupar que las personas estén viendo. Recordemos que ahora, a pesar de que todavía la internet en Cuba es limitada, es censurada, y que muchos cubanos pues ven imposibilitado poder conectarse por el alto precio de que tiene el servicio en Cuba y demás, pues sí debemos decir que ahora es más rápido. Lo que antes tomaba semanas de transcurrir o de trasladarse una noticia de un lado a otro de lo largo y ancho de la isla de Cuba, ahora en cuestiones de minutos o de segundos ya toda Cuba está enterada y las personas están compartiendo a través de sus redes sociales, opinando, y también acuérdate que ellos le temen mucho pues a la libre opinión de las personas, y muy espontáneamente muchas personas pues han compartido esta noticia, han opinado, han pedido justicia y han reclamado que estos hechos no queden impunes. Y pues también puede ser que las declaraciones de Manuel hayan sido como de bomberos para poder sofocar un poco el fuego y los comentarios que dentro de la población cubana están surgiendo y que hemos visto a través de las redes sociales, a través de este nuevo crimen de odio que ha estremecido no solo a Santiago de Cuba, sino yo creo que a toda la sociedad cubana y a la comunidad LGBTI, tanto dentro como fuera de Cuba.
Bueno, antes de terminar con Yadira, Nelson, en el castrismo nada es casual. Ayer yo te invité a este espacio desde España y tú leíste una declaración que había emitido la Fundación por los Derechos LGBTI. Ellos te conocen bien. ¿Casualidad o no casualidad?
Bueno, sí, yo creo que también eso. Recuérdate que ellos siempre están atentos a todo lo que la Fundación publica, sobre todo Manuel, que es muy ha sido muy crítico con el trabajo de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, y también puede ser eso, que han querido como que desacreditar nuestra nota y nuestras exigencias, que todo el mundo sabe que no estamos exigiendo más nada que la verdad, de que el gobierno cubano se comprometa con legislar a favor de la comunidad LGBTI y que las autoridades pues se comprometan con apoyar y proteger a la comunidad LGBTI contra esta discriminación, homofobia y crímenes de odio que llamamos la atención que en los últimos meses han ido en aumento en toda la isla de Cuba, la homofobia, los crímenes de odio, y ahora pues vemos este nuevo asesinato, uno más para la lista, y que bueno, que pidamos que se esclarezca todo y que bueno, que no quede impune como otros tantos.
Ojalá que no. Vámonos directamente a terminar con Yadira Serrano Díaz allá en La Maya, en Santiago de Cuba. Yadira, ¿cuál ha sido, y yo sé que tú estás detrás de esta historia todavía, cuál ha sido la repercusión de esta historia allá en Contramaestre?
Bueno, las personas ante estos casos, ¿no?, ante estos crímenes que son tan violentos, empiezan a hacer rumores y empiezan a comentar sobre el hecho. Mi fuente me dice que eso es un suceso por allá por Contramaestre, que hay muchos rumores, entre ellos que la persona que está presa por ser el presunto asesino fue pagada por la expareja de la víctima para que lo ultimara por unas cuestiones de dinero, y eso es lo que se está comentando por allá. Todo el mundo está consternado porque, según dicen, Roilán y la expareja eran excelentes personas, que nunca nadie hubiese sido capaz de pensar que iba a terminar su relación como terminó. Y esto es más o menos lo que se comenta.
O sea, que aparentemente uno de los sospechosos que está detenido es su expareja.
Sí. Eso sí está confirmado. Su expareja y alguien a quien esta persona le pagó para que ultimara la víctima, ¿no?, para que le diera fin a la vida de la víctima.
¿Estos son los dos detenidos?
Estos son los dos detenidos. La razón es esta precisamente. Dicen que la expareja le había pedido un dinero a Roilán y no se lo había devuelto. Entonces esto trajo una serie de problemas en su relación, que ya estaba finalizada. Pero bueno, parecía que tenían algún tipo de vínculo, y entonces esto se comenta. claro, todas son suposiciones, todas son comentarios de la persona, pero esto es lo que se dice.
Ahora, Yadira, finalmente, tú, que no es primera vez que estás involucrada en este tipo de trabajo, ¿te ha llamado la atención que otros casos las autoridades no le han dado el interés y el seguimiento que le han dado a este caso, verdad?
Claro que sí. A mí me parece que este caso, vuelvo y te repito, ha tenido la suerte de llamar la atención de las autoridades y del CNSEC, en este caso, puesto de que el muchacho en cuestión, que la víctima es un simpatizante del gobierno. Las otras personas, por ejemplo, el caso que denuncié de la muchacha que fue muerta por negligencia médica en San Benito, es una muchacha que nunca había manifestado posición política alguna, era una muchacha que se mantenía prácticamente en la oscuridad, ella y su familia. Por tanto, y demás, no le satisface, parece, no cumple los requisitos del gobierno para manifestar su caso, manifestar su posición en cuanto a ese caso. La cuestión todavía está bastante oscura, no se sabe nada, no se ha dicho más nada. Esperemos que en cuanto vayan pasando los días aparezcan nueva información y yo les mantendré al tanto de todo.
Cómo no, Yadira, excelente trabajo, nos mantendremos informados. Yadira Serrano Díaz, periodista ahí en La Maya, Santiago de Cuba, y el agradecimiento allá en España, en Madrid, al director de la Fundación por los Derechos LGBT, el doctor Nelson Ganduya. Nos vamos a Nuevitas, Camagüey, para cerrar nuestra red de invitados en la tarde de hoy. El contacto allí con Olaine Tejada Beltrán, hermano de la comunidad hebrea de la Congregación Judía de Cuba, ahí en Nuevitas. Olaine, buenas tardes.
Shalom, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Bueno, gusto en verte. Gusto en verte. Hace algún tiempo que nos hablamos. ¿Cómo estás tú y tu familia? Tenemos entendido que estuviste de dengue. ¿Cómo anda la cuestión epidemiológica por Nuevitas, Camagüey?
Sí, mira, esto que voy a ofrecer hoy es, de forma resumida, es mi experiencia. Esto no es que yo lo escuché en la calle, es mi experiencia, mi testimonio. Mira, yo estuve ingresado en el hospital Martín Champúa de Nuevita, provincia de Camagüey, con dengue. Apenas que me dio la primera fiebre, fui directo para evitar la propagación de la enfermedad y disciplina social. Ingresé, estuve allá adentro 6 días sudando fiebre, con fiebres de 40, con una sola sábana, no permitían cambio de sábana, no permitían que entraran, es un área de cuarentena, una sola sábana, es decir, una sola sábana como ropa de cama. El único tratamiento que uno recibe ahí adentro es bajar fiebre. Si ellos dicen que tiene fiebre, porque hay veces que lo establecido es que cada una hora o cada 2 horas te tomen la temperatura, pero ahí habían turnos que literalmente te tomaban la temperatura una vez por la noche cuando entraron los estudiantes de medicina. A ese turno yo le llamé el turno siniestro, porque entiéndase, uno entra con fiebre, dicen que es dengue, vamos a suponer que tienes dengue, pero tú no sabes si es el dengue hemorrágico y la persona se puede morir ahí, y apenas a veces le daban vuelta a los pacientes, que yo lo testifico, que es así. Entonces, un control de plaquetas a 24 horas. Vamos a ver algo importante. Aquí, por lo menos en Nuevita, hay una propaganda muy grande de que el gobierno está haciendo, pero la realidad es que hay una dejación tremenda, horrible. Horrible, horrible, horrible. Siguen los mismos microvertederos, siguen los mismos lugares enyerbados. Entonces, ahora el gobierno está llamando a que la población sea la que tiene que limpiar. Pero si lo que se necesita son equipos pesados, camiones, y la población desde 1959 tiene prohibido usted...
¿Y la fumigación? ¿Y la fumigación, Olaine?
La fumigación es desordenada, no cumple objetivo. Mira, se ve la marcada diferencia de las campañas contra el dengue anterior con esta. Aquí yo quiero aprovechar este momento para denunciar al gobierno, al desgobierno que se está sufriendo en Cuba, de que lo que se evidencia es que lo que quieren provocar es lo mismo que hizo Stalin en los años 20 y 30 con Ucrania, el famoso Holodomor. De masacrar, es decir, a través del dengue, a través de la hasta fiebre amarilla, han dicho por la televisión que ya es posible escaso, fiebre amarilla que fue erradicada en Cuba por Carlos J. Finlay desde hace 100 años. ¿Qué está sucediendo aquí en Cuba? Quieren masacrarnos a través de la dejación, a través del abandono, y entonces, de esta forma, culpar a gobiernos extranjeros y demás, donde todo el mundo sabe de que los dólares que entran a este país, los hijos de los magnates, es decir, los señores feudales, porque vamos a aclarar, en Cuba se vive un comunismo feudalismo, se lo tragan en hoteles carísimos y para la población no hay nada.
Olaine, y finalmente, ahí en el hospital, ¿qué cantidad de pacientes había diariamente internados?
170. Y cerca del 60 al 80% están reportándose positivos.
¿Diariamente? ¿Diariamente?
Es decir, no están ingresando 170, sino la estancia actual es de 170.
¿La capacidad del hospital?
No, está colapsado.
Colapsado.
Eso está colapsado. Ya cuando se pone un paciente en el pasillo, está colapsado.
¿Y en cuanto a la alimentación en el hospital mientras que estuviste los 6 días internado?
Mira, te voy a decir de que eso ni un campo de concentración nazi. Pero te voy a decir más, la población sufre el dengue y lo prefiere jugarse la vida en la casa antes de ingresar a una institución estatal, es decir, antes de entrar a un hospital, porque le tienen más pánico al maltrato y a la dejación y al, bueno, aguas al pañal, los baños saliéndose, las aguas sucias saliendo de las tuberías de los techos hacia donde uno se baña. Y cuando uno reclamaba, lo primero que te decían que era el culpable del paciente que no sabía bañarse. ¿Cómo es esto? Y nosotros dábamos soluciones. Es decir, lo que yo veo es que están buscando una muerte masiva en Cuba para achacarle esto, es decir, la dejación de ellos, el mal funcionamiento de ellos. Esto está hecho a conciencia.
Como los Olaine, gracias. Señores, que se nos acaba el tiempo. En otra oportunidad hablaremos más sobre el tema.
Salud y suerte.
Como los Olaine, Tejada Beltrán, allá en Nueva Vista, Camagüey, para nuestro espacio Hoy en Cuba. Bueno, como indica la música, ahora de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Valera, como todos los días aquí en nuestro espacio, para que emita su interesante comentario. Las buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón. Buenas tardes, Patricia. Y buenas tardes a los compatriotas que nos escuchan desde Cuba.
Bueno, María Elena Cruz Valera, ayer publicó la administración, el gobierno cubano, que el producto, y este es el ángulo, el matiz ideológico del ángulo, producto de las últimas restricciones que le ha puesto a aerolíneas que rentan su servicio, a la aerolínea cubana de aviación, pues la misma se ha visto necesitada, ante las nuevas restricciones del gobierno de la administración Trump, a reducir vuelos internacionales. Específicamente ha reducido 7 destinos y 2 nacionales, que son de los más importantes, diría yo, pues son los más alejados. La provincia de Holguín, que tiene más de 1 millón de habitantes, y la segunda ciudad del país, que es Santiago de Cuba. Ahora, la razón del desplome de cubana de aviación tiene que ver con Donald Trump, ¿o venía cuesta abajo y capa caída hace mucho tiempo cubana aviación?
Mira, tú sabes, Donald Trump le sirve a ellos para todo. Es tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. O sea,
como anillo al dedo.
El accidente fue culpa de Donald Trump también, ¿no?
Y los vuelos cancelados por años, desmantelados, sí, Santiago.
Sí, todo eso es culpa de Donald Trump, mucho antes quizás de que Donald Trump
llegara a la Casa Blanca.
Sí, casi, casi antes de que naciera, porque como llevan tantos años ahí en el poder. Los mismos cubanos han dado respuestas a estos muy ingeniosas, ¿no? Oye, que nada más que están dispuestos a contratar aviones norteamericanos, porque pueden contratar aviones de otras aerolíneas, ¿no? Del mundo, de otros países.
¿En qué terminó aquella flota de los Iluchin rusos? ¿Qué terminó con los mantenimientos? Porque Rusia ya no es comunista, es capitalista y tiene reinvertido una enorme flota. Los aviones rusos se venden.
Ellos pueden contratar aviones rusos porque no van a poder contratar tan buenas relaciones que tienen con el zar de todas las Rusias, ¿no?
Mira, ahora está visitando a Lukashenko allá en Ucrania. Sí. Y en Bielorrusia también se fabrican aviones.
También
pequeños.
Hay montones de... Pueden contratarlos en la Unión Europea, pero imagínate tú, después que Federica Mogherini les dejó 200 millones de euros con los que no se sabe qué han hecho, hasta que aparezca un nuevo yate por ahí a nombre de alguno de ellos, pues no se atreverán ahora a contratar aviones también. El problema es que creo que no tienen ni con qué contratar aviones, porque como son tan malos gestores, son tan malos administradores, son tan malos, pero tienen una excusa, siempre van a tener una excusa. Acuérdate que las culpas nunca caen al suelo, siempre las van a lanzar a algún lugar. Y de verdad es de una inmadurez, de un infantilismo tan terrible estar echando la culpa siempre al gobierno de los Estados Unidos, como si fuera el único país del mundo. Cuba comercia con montones de países del mundo. Con montones de países del mundo tienen comercio Cuba. Que ellos no saben gestionar nada de eso y que no han sabido gestionar los activos no es culpa del gobierno norteamericano, es responsabilidad absolutamente de ellos, una cosa que da vergüenza escucharlos ya como niños chiquitos.
Bueno, recordemos que los itinerarios internacionales que han sido afectados, según la nota de Cubana Aviación, son Ciudad México, Cancún, Santo Domingo, Caracas, Puerto Príncipe, Haití, Martinique y Guadalupe. Y en el caso nacional, lo habíamos dicho, a Santiago de Cuba y Holguín. Pero esto tiene su punto épico, diría yo, en lo que ocurrió, Marielena, a partir de mayo del 2018, con el trágico accidente del vuelo DMJ-972, estábamos aquí trabajando, arrendado a la compañía mexicana Global Air, con un pésimo récord de mantención de mecánica, sí. Y sin embargo fue fletado por la cubana aviación y que trajo la muerte de 112 personas, de 113 en un vuelo La Habana, la capital.
Yo pienso que viene de ahí que realmente, primero creo que no tienen dinero para rentar aviones. No están dispuestos a sacar dinero para rentar aviones. No tienen dinero para rentar buenos aviones. Por eso han tenido que rentar aviones defectuosos, aviones prácticamente fuera de circulación. Y de ahí el accidente este, el trágico accidente de mayo del año pasado, que evidentemente la responsabilidad recae sobre ellos, ¿no? Y segunda, no tienen la confiabilidad del mercado para negociar con ellos porque no pagan. Y si tú no pagas, no tienes crédito. Y si no tienes crédito, pues no tienes fiadores, no tienen quienes confíen en ti. Entonces, ellos mismos han creado, la simpatía a la revolución creó como una especie de hijo bobo, de protectorado, que ya no funciona, el mundo no funciona así. El mundo funciona compra-venta. Es así, porque así se mantiene la economía.
Esta es la aerolínea Cubana Aviación y su aeropuerto Rancho Boyero que están en litigio dentro del título 3 por las familiares de sus dueños originales que fueron confiscados por el castrismo en 1900, a partir de la revolución, una aerolínea que en aquella época era prestigiosa a nivel internacional.
A nivel internacional, ¿cómo que no? Y después en Cuba le pusieron la religiosa. Ya, ¿cómo que la religiosa? No, llega si Dios quiere.
Si Dios quiere.
Si Dios quiere, sí, señor.
Bueno, pues esta es la situación, Marielena. Otra raya más para el tigre.
Otra raya más para el tigre, y habrá más rayas para el tigre porque no tienen ya, hasta que se les acabe el lomo al tigre, ¿no? No tienen de dónde sacar, no tienen cómo. ¿Por qué tú crees que andan incendiando América Latina? Porque están tratando desesperadamente de prenderse a otros lugares, de buscar la manera de garantizar, aunque sea un poco de dólares, porque tiene que ser con la moneda del enemigo, no puede ser otra moneda, no pueden sobrevivir con otra moneda. Eso es tétrico, es patético, es lamentable, pero es cierto.
Las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Concluimos haciendo tres pasos hoy en Cuba, este jueves 24 de octubre. Extensivo el agradecimiento a Tomás Barea en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, al frente de la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Nos vemos de vuelta, Dios mediante, mañana viernes, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el ámbito nacional cubano, sin la injerencia de la censura oficial cubana. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluir el mismo, los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860.
en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí.